Seguro y próspero, dijo el portavoz. La declaración de Los Ángeles sobre migración y protección reiteró la necesidad de crear las condiciones para una migración segura, ordenada, humana y regular. También destacó la necesidad de abordar las causas profundas que empujan a las personas a abandonar sus países de origen. Las conversaciones del martes sobre migración se dan cuando un número récord de migrantes han estado tratando de ingresar a Estados Unidos, la mayoría desde Centroamérica y Venezuela, mientras huyen de la pobreza, la violencia y los desastres exacerbados por el cambio climático. Antes de viajar a Guatemala, Blinken asistirá a una conferencia sobre ciberseguridad en California. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó a las Fuerzas Armadas realizar maniobras con armas nucleares tácticas debido a lo que considera amenaza de Occidente, informó el Ministerio de Defensa de Rusia en un comunicado. La nota oficial dice que los ejercicios responden a las provocadoras declaraciones y amenazas de ciertos funcionarios occidentales sobre la Federación Rusa. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que los países occidentales hablaron sobre la disposición e incluso intención de enviar contingentes militares a Ucrania, lo que constituye una escalada de la tensión sin precedentes y exige medidas especiales. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reiteró la semana pasada que no descarta enviar tropas a Ucrania y el secretario británico de Exteriores, David Cameron, dijo que las fuerzas de Kiev podrían utilizar armas británicas de largo alcance para golpear objetivos dentro de Rusia. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Martín Noticias en WhatsApp. Lo que pasa en Cuba. Lo importante. Mantente informado sin censura. Síguenos en nuestro canal de WhatsApp. Martín Noticias.
Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Radio Televisión Martí. Estamos llegando a nombre del equipo Tony Simons en los controles técnicos, en la producción del espacio, Alejandro Sayas Bazán, y este servidor, Alejandro Marcano Santelli. Bueno, vamos a hablar de Venezuela. Tengo dos invitados, al abogado Zahir Mundaray y también tengo al analista, ingeniero Darlis García Pozo. Darlis, quiero comenzar contigo para poner en contexto lo que ha venido pasando en Venezuela. Sabemos de las elecciones pautadas para el 28, mucho hablamos de ella, lo que ha venido pasando con los candidatos, que ahora se trata de Edmundo González. Pero hay una frase que hemos estado conversando aquí en la redacción, en Martí, que queremos entender. Edmundo González dijo lo siguiente: el chavismo no es enemigo, es adversario político. Está pidiendo una reunión con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Cuál es tu lectura?
Bueno, yo creo que definitivamente es el enemigo. Es el enemigo por todas las cosas que ha causado el país. Es el enemigo porque no ha permitido ni siquiera la libertad de participación como lo establece nuestra Constitución, incluso que es la Constitución hecha a la medida de Hugo Chávez. Yo creo que es una conversación inútil, porque tanto esa conversación que se vaya a tener como las que ya ha habido en cantidad de oportunidades, ellos han irrespetado todos los acuerdos. O sea, no veo la necesidad de esa conversación. ¿Cómo para qué? Si ya sabemos que la trampa está armada. Simplemente cambiaron el personaje porque definitivamente no dejaron que se inscribiera ni María Corina ni su sustituta, que se llama Corina también. Y es simple, ellos no van a permitir bajo ninguna manera salir del poder.
Bueno, le quiero hacer la misma pregunta a Zahir Mundaray como abogado. Fíjate que Darlis habla que es el enemigo. Muchos analistas coinciden con ella porque es un enemigo de la libertad, de la democracia, y no ha habido cambio. Incluso Edmundo González dice que no se plantea situaciones hipotéticas de derrota. Realmente, Bueno, o sea, te lo pregunto a ti, ¿qué de cierto pueden tener una oposición donde vemos que el régimen ha llevado a tener este candidato tapa, como lo describen, o potable, es decir, que no le haga daño al régimen? Pero bueno, nos gustaría escucharte.
Bueno, fíjate que precisamente tomas una idea que para mí es fundamental en este momento. ¿Cuál es la idea fundamental? Desde la perspectiva de la comunidad internacional, pero también a lo interno, por primera vez, inclusive en el chavismo, hay unanimidad de que no hay forma de que ganen la elección. De hecho, desde mi perspectiva están entrampados y a mí yo realmente temo que probablemente no haya elección. ¿Y por qué digo que no haya elección? Porque es el espacio donde hay mayor vulnerabilidad. Maduro, Edmundo González, es una persona prácticamente desconocida a lo interno en el país. Y todos las primeras encuestas dicen que ya triplica, sin haber salido a la luz pública, prácticamente ya triplica en intención de voto. Así que creo que el escenario menos favorable ahorita para el chavismo es lucir demócrata. Lucir demócratas les va a ir muy mal. De hecho, yo creo que es lapidario lo que planteaba Lula recientemente cuando le decía, prepárense para una transición, y lo dijo abiertamente. Y dijo además que prepárense luego para volver como un factor político válido, incluso ganar o perder, y se puso él mismo como ejemplo. Dijo, yo perdí 3 veces y volví. Yo creo que el mensaje es absolutamente claro. Les está diciendo, si enfrentar las elecciones es perder, y hay unanimidad respecto de eso. Yo creo que las demostraciones son claras. Por eso yo creo que es un escenario que no le favorece en nada al régimen. Y yo creo que Edmundo González, cuando dice que el chavismo no es enemigo, le está hablando a las bases, no le está hablando al chavismo como corriente política, porque esencialmente el chavismo como corriente política, que está casi, digamos, frente a un cuestionamiento de vitalidad, y digo de vitalidad porque no se sabe si puede existir sin militancia, es decir, ¿cómo existe el chavismo sin militancia? Y está en una situación de que no tiene militancia, lo que tiene es una cúpula criminal en el poder, y esa cúpula criminal tiene el repudio de más del 80% de la población, entonces está en una situación de supervivencia donde contarse no pareciera ser la opción más inteligente si quieren sobrevivir. Inclusive porque tienen la carga de que cantando fraude nadie les cree. O sea, decir ganamos, nadie les cree que ganaron. Y decir podemos ganar, ni siquiera sus bases creen que pueden ganar. Entonces yo creo que el mundo mundial está diciendo a las bases, ustedes no son nuestros enemigos, en definitiva puede haber una transición ordenada, pero esa transición va de la mano de justicia, porque no puede haber en el país ninguna fórmula de transición que no pase por la justicia respecto a los crímenes que se han cometido, que son de toda índole. Acabamos de ver la semana pasada solamente el informe Provea, el informe de Centro Casla y el panel de expertos de la OEA, que fueron en tres espacios distintos, se desvelaron los crímenes de Estado que se han cometido en el país y que se siguen cometiendo, como dijo el panel de expertos. Así que de modo que yo creo que hay un lenguaje para la base y hay una realidad política que tiene al régimen en una situación compleja de toma de decisiones. ¿Llegar al 28 o no llegar al 28? Desde mi perspectiva, llegar al 28 los coloca en una situación donde tú podrás decir que ganaste, pero el mundo entero ni nadie te va a creer que ganaste, y en una situación incluso de ingobernabilidad lo entera.
Bueno, pero el escenario se repitió, Darlis, así como lo está describiendo Zahir. Este escenario de que puedan ir a elecciones y nadie les crea, no les importaría mucho, porque en 2018 lo llevó incluso a Donald Trump cuando era presidente y a 50 países más a decir que era un dictador porque se robó las elecciones. Pasó el tiempo y se olvidó. Fíjate, Zahir Darlis también hace la mención de un tema importante, el tema de los derechos humanos. Rocío San Miguel, una de las tantas presas políticas, ya son 300, no sé, en ese efecto de puerta giratoria se contabilizan 290, después 300, entra y sale. Rocío San Miguel es una de las principales analistas, opositoras, defensoras de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano, no va a poder cumplir esta vez años junto a su familia. Y este es un ejemplo que traigo a colación porque eso es lo que ha venido haciendo el régimen. No tiene abogados privados, no le dejan hacer visita a su familia. Entonces, es como más de lo mismo. Son tantos años viendo lo mismo que imaginarse un resultado diferente, por lo menos este servidor, Alejandro Marcano Santelli, le cuesta. ¿A ti?
A mí me cuesta muchísimo más, porque hemos estado en ir y venir de tantas cosas, ya son casi 25 años que el régimen le puso la bota al país, y no es solamente Rocío San Miguel, que ahorita está presa, de una manera u otra, hasta los que salimos estamos de alguna manera presos, no podemos estar con la familia, no podemos compartir absolutamente nada, y lo más importante, que el derecho más importante que tenemos nosotros como individuos, como seres humanos, es la de la elección, que ellos no lo van a permitir. Yo no creo que, primero, que haya una diferencia entre decir el chavismo, cuando se dice chavismo, que sea el régimen o que sea la gente que aún lo apoya. Creo que cada vez tienen menos personas. Yo creo que deberíamos hablar de los venezolanos en general, porque clasificarlos de una manera, ponerle una etiqueta, ya estamos como diferenciándolos, que no son lo mismo de lo que somos el resto, que estamos opuestos al régimen desde los inicios, ¿no? Yo sí creo que de alguna manera u otra ellos van a permitir o van a acceder a esa fulana reunión para decir, darle un tinte demócrata de que mira, nos sentamos y vamos a hablar. Y el día que yo haga mi marramucia de que gané, porque ellos no se van a dejar en ningún momento, como dice Lula, dejar un ratico afuera para volver, por razones muy obvias, ellos van simplemente a decir, fíjense que de todas maneras nosotros ganamos, nosotros hicimos, conversamos, tratamos de cumplir acuerdos, pero el primer acuerdo que se rompió de las últimas mesas de conversaciones fue el de María Corina, y con todo y eso ellos no permitieron, porque ellos saben que María Corina en esta oportunidad pudiera arrasar, que están jugando a ellos, que Edmundo, González Urrutia, no vaya a ganar, porque hay mucha gente que estando con María Corina no va a votar por un mampuesto, ¿me entiendes? Entonces creo que definitivamente ellos están buscando la forma de hacer la trampa. Si no hacen elección, van a quedar muy mal delante de todo el mundo. Y si las hacen y hacen trampa, va a ser lo mismo. Ellos se tienen que mantener a como dé lugar en el poder, porque la diferencia de ellos con otros dictadores, como eso es un narcorrégimen y una asociación para delinquir, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que ellos no pueden salir del país. En otros casos salieron del país. En el caso de Lula cumplió cárcel, la gente lo restituyó, pero no hubo más de eso. Él supuestamente cumplió por un acto de corrupción, y esta gente no quiere ni perder el dinero, ni ir a la cárcel, y no pueden salir del país porque no hay país que los reciba como asilados o que vayan a hacer una carga, ni siquiera Cuba, que es, digamos, el cerebro que los maneja dentro de la labor dictatorial que ellos están haciendo.
Bueno, hay una pregunta clave. Zahir Mundaray, abogado, con quien conversamos, e igualmente con Darly Jarcia Pozo, ingeniera y analista político. Zahir, la pregunta clave es si los venezolanos podrán votar y elegir. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Si los votos por Edmundo González y el resultado electoral, según tu criterio, en esta oportunidad del 28 de julio serán respetados.
Bueno, es muy difícil saberlo si serán respetados. Uno entiende que la adversidad es enorme. Fíjate que quienes estamos fuera del país no hemos podido inscribirnos. ¿Cuántos votantes hay allí? O sea, esto es un fraude a cuentagotas. Pero incluso siendo un fraude a cuentagotas, no hay forma, y creo que hay unanimidad en eso. Yo creo que acá hay una diferencia muy grande respecto al 2018. En 2018 había una conciencia desde la perspectiva de la comunidad internacional de que las elecciones eran fraudulentas, primero porque fueron convocadas por la Asamblea Constituyente, recuerden ustedes eso. Luego, no había un candidato de oposición. En este caso, Maduro trató de fragmentar el voto y escribió a 10 peleles, 10 personas que todo el mundo entiende que son unos alacranes, tanto que hay una polarización entre Maduro, no polarización, existe Maduro como opción, que no es una opción, porque de alguna manera toda todo evento electoral tiene como objetivo la generación de esperanza, y Maduro no puede generar ninguna esperanza. Por eso es que sigo insistiendo de que no es un escenario fácil, porque no hay nada que ofrecer. Has estado 25 años en el poder y lo destruiste absolutamente todo. No hay nada que esté en pie. No hay ningún derecho, se respeta, hay un caos político, social, económico, y ahora retrocedimos en materia de desarrollo humano al puesto casi entre los últimos 10 puestos. Estamos en materia de desarrollo humano, es decir, Venezuela se africanizó en manos de esta caterva de delincuentes. Entonces no hay nada que ofrecer. Por el otro lado, bueno, hay una esperanza que la gente tiene muy claro, que incluso el pueblo chavista va a decir, bueno, ¿hasta cuándo me calo esto? Entonces, la situación es muy compleja, porque incluso bajo los esquemas de fraude, que son de control de las mesas, que son de que yo cuento los votos, etcétera, hay una claridad absoluta de que no hay forma de que ganen, porque son una minoría ínfima. Es más, los mismos actos de calle lo plantean. Tú ves actos de calle donde va María Corina Machado a cualquier población, eso se llena, y ves a Maduro solo brincando en un carro con 50 personas alrededor. Que además, cuando esas imágenes se filtran, uno está claro que la filtran la misma gente interna del chavismo, que dice hasta cuándo nos calamos esta situación. Así que hay un problema también de resquebrajamiento interno y de cierre de ciclo. El mismo chavismo dice, ¿y hasta cuándo Maduro? Entonces, hay que aprovechar, digamos, este momento, porque es un momento en el cual pareciera que se pueden alinear algunas oportunidades, pero ciertamente no es lo mismo votar que elegir bajo la perspectiva de Venezuela, porque hay un fraude continuado, y el fraude continuado está en todo lo que tiene que ver con el manejo del registro electoral, con el impedimento finalmente de que se inscribe quien a mí me dé la gana que se inscriba, con que yo tengo además un tema que habrá que revisar cuando se redemocratice el país, el control militar del acto eleccionario. ¿En qué país hay control militar de una vaina como el Plan República, una cosa como el Plan República, que es absolutamente vergonzoso? Entonces, bueno, hay tanto que revisar, pero incluso bajo esas desventajas, yo creo que el régimen, el panorama electoral es prácticamente para ellos un alia, porque no controlan todas las variables y no pueden movilizar a la gente hacia las elecciones. Así que sí hay diferencias entre votar y elegir, pero incluso así son una ínfima minoría, y yo creo que por eso creo que las elecciones podrían estar en riesgo.
Fíjate, Zahir Mundaray, abogado, experto en derechos humanos, y Darlis Arcia Pozo, analista político. Darlis, oyendo lo que está describiendo Zahir, habla del factor militar en Venezuela, un gremio, un sector del país, la Fuerza Armada Nacional, que está pues controlada por el chavismo, y de eso no hay mucha duda. Tienen interferencia en el Consejo Nacional, lo controlan, lo está describiendo perfectamente Zahir Mundaray. Entonces, con todos estos factores adversos, te pudiera hacer la pregunta, ¿qué necesita el candidato opositor Edmundo González Urrutia para ganar en Venezuela si con todas estas condiciones adversas?
Un milagro. Bueno. Porque definitivamente no se la van a poner fácil. Suponte tú que nosotros votemos y elijamos, y que verdaderamente ganara el candidato que la oposición decidió que asignó, en este caso. Yo considero que él es un bateador designado, porque realmente la candidata, digamos, natural.
Claro, final, María Corina Machado.
María Corina Machado, uh-huh. ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucede? No lo van a permitir, o sea, ahí no hay condiciones de ningún tipo para ganar unas elecciones. El simple hecho, Alejandro, de que la gente vaya, suponte tú que votamos, elegimos, ganó el hombre. ¿Tú crees de verdad que eso se va a salir a la luz pública, de que ellos van a aceptar o van a poner, como hicieron en una oportunidad, una de las tantas simuladas elecciones que ganaron por una pírrica cantidad de votos, pero ganamos? Eso no va a existir.
Y aquí debo hacer una aclaratoria, siempre lo comento porque eso es un hecho público y notorio. Cuando Antonio Mujica, quien era presidente de Smartmatic, la empresa automatizadora en Venezuela, se fue a España, huye, eso en 2018, repito, momento en que en la administración del presidente Trump se señala a Nicolás Maduro como dictador, Mujica dijo que en esas elecciones por lo menos se habían escamoteado 1 millón de votos. Esa misma empresa automatizadora sigue funcionando en Venezuela.
Y agregado a eso, Alejandro, tú estás hablando de una referencia del 2018. Del 2024, ¿cuántos años han pasado y cuántos venezolanos han salido del país desde entonces? Que estamos fuera, que no se pueden votar, que muchos se inscribieron. Yo he ido a votar para ciertas elecciones, como fueron las de Capriles. Imagínate tú, un venezolano que hacen esfuerzos enormes para hacer eso, para que sus votos después no sean contados. Yo creo que lo que queda allí es un chavismo, digamos, resentido, ¿verdad? Porque no ha obtenido, digamos, ha soportado a Maduro y al chavismo en el poder, pero no ha recibido ningún beneficio de tenerlos allí, como un poco como decía Amundaraín, que ellos están como diciendo, ¿qué puedes ofrecer tú que no nos hayas ofrecido antes y que no nos diste nunca? Eso es lo que pasa. Suponte tú, gana este señor. Ajá, ¿y qué? ¿Ellos verdaderamente van a entregar? Yo no lo creo. Honestamente, yo no lo creo.
Yo le voy a preguntar a Zahir. Zahir, con la mano en el corazón, ¿realmente gana la oposición en este caso? ¿Cómo ves tú esa noche, esa madrugada del 28 de julio? De corazón, despojándote de análisis.
De una complejidad enorme. O sea, nosotros entramos a unos elementos que son inéditos desde la perspectiva histórica, pero desde la perspectiva institucional. Yo no sé si mucha gente se ha percatado de que los cambios de gobierno se producen el 9 de enero por razones constitucionales. Es decir, Maduro, habiendo perdido, porque va a perder si llega al evento electoral, o sea, no hay forma de que no pierda, habiendo perdido, así haya arrebatado, pero incluso habiendo aceptado que perdió, sigue siendo presidente hasta el 9 de enero. Y además, tienes la mayoría en la Asamblea Nacional, tienes el Tribunal Supremo de Justicia y tienes el Poder Ciudadano, alineados con este proyecto destructivo de país. O sea, que ganar ganar tiene un simbolismo enorme y podría tener el inicio de una transición, pero es que eso no puede significar, como he escuchado gente que dice, el 29 abrimos las cárceles, sí, está bien, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Con qué poder? Si todavía no tienes ningún poder. Entonces, pero sienta las bases de lo que podría ser una transformación. Y ahí llamo la atención además como un otro factor que estoy viendo desde la perspectiva como abogado y también como analista. Una campaña donde el candidato ha hablado de reinstitucionalización, de economía de mercado, ha hablado de cosas grandes, de separación de poderes, etcétera, cuando antes tuvimos candidatos que ofrecían una tarjeta, la tarjeta Mi Negra contra la tarjeta El Carnet de la Patria, es decir, dos personas hablando de prácticamente de lo mismo. Entonces tenemos un discurso populista de muy baja ralea contra versus una, por fin, un programa, digamos, de alguien que está planteando, señores, aquí tiene que haber una ruptura histórica y no te estoy ofreciendo que te voy a regalar nada. Viene trabajo, viene esfuerzo, viene tal. Entonces va a ser una transición política que desde mi entender va a llegar por una u otra vía. A lo mejor eso no va a ser el 29 y estoy seguro que no, porque Maduro sigue estando en el poder y además tiene unos poderes públicos alineados. ¿Qué va a pasar allí? Hay algunos que abogan por un proceso constituyente, hay unos que abogan por ir a la sala constitucional y que eso se reacomode a partir de una sentencia. Los procesos van a ser inéditos, no los hemos vivido antes y va a requerir de mucha unión país, pero también de mucha inteligencia para que esto se logre, digamos, para que esto realmente se logre.
Claro.
¿Se va a lograr en un año, en 6 meses? No lo sabemos. Va a ser complejo.
Un proceso complejo y una salida compleja, es decir, nadie la puede avizorar porque hay muchos factores que tiene el control todavía el chavismo y no la oposición. Darlis, ya me queda 1 minuto y medio y quería compartir con ustedes, estoy buscando una cifra de cuántos se han movido venezolanos, han sido detenidos en la frontera o han transitado la frontera. Creo que la cifra supera los 86,000, estoy buscando la cifra exacta, se me perdió porque estaba buscando otro dato de Edmundo González. Esa migración, mientras la consigo, Exactamente, aquí está, 89.718 migrantes venezolanos interceptados en México en primer trimestre de 2024. Es una cifra elevadísima, esto según el portal monitorearemos. ¿Esto seguirá ocurriendo? Es decir, ¿el venezolano desesperado seguirá saliendo del país?
Claro que van a seguir saliendo, como siguen saliendo los cubanos durante 60 años, porque cada vez la situación es más inaguantable. No hay un ellos no han impulsado nunca ningún sector productivo del país. Ellos lo único que han hecho es comerse el país y dejar a la gente a mengua. Además, una de las cosas importantes a agregar de todo esto, Alejandro, que normalmente nuestras Fuerzas Armadas eran los garantes de la entrega del poder y de la custodia de los votos, pero resulta que esos individuos hoy son parte de la estructura delincuencial del régimen. Entonces, ¿quién nos garantiza verdaderamente a nosotros que eso va a pasar? ¿O vamos a remontarnos a la época de Gallego?
Bueno, pero no podemos remontarnos a la historia porque se nos terminó el tiempo. Darlis Arcia, te lo agradezco enormemente, igual que a Zahir Mundaray, por habernos acompañado en este espacio. Ambos, un fabuloso análisis aquí en Venezuela y de lo que está pasando en Venezuela hoy. Gracias.